Bueno, me imagino que muchas personas conocerán a Vero. O algunas pocas.
Alguna faceta.
Bueno, primero quería agradecer a todos por estar aquí. Gracias por su tiempo. Quería comenzar con una pequeña pregunta y la pregunta sería: ¿qué estás haciendo en Europa? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué has hecho en los últimos meses?
Sí, bueno, primero que nada, gracias a Matraca por esta oportunidad de dialogar y de comentar un poco efectivamente lo que estamos haciendo. Tuve la invitación del Parlamento Europeo para un encuentro entre políticos de América Latina y de Europa sobre los desafíos comunes, ¿no?, de estos tiempos: la crisis climática, el avance de la ultraderecha, la crisis de la globalización, ¿no? Y fue un importante espacio de reflexión y de compromisos comunes en torno a estos temas, ¿no? Desafíos que, está claro, hoy nadie puede pretender abordar de manera individual a nivel de país, sino que tienen que abordarse colectivamente. Pensando también un poco en la agenda de la próxima cumbre entre Europa y América Latina, ¿no?, que ojalá que más allá de fotos y declaraciones grandilocuentes rematen compromisos concretos, ¿no?, sobre estos temas. Y también para mí era importante aprovechar esa tribuna para denunciar lo que está pasando en el Perú, ¿no?, y demandar, ¿no?, mayor solidaridad internacional, pronunciamiento más enérgico, ¿no?, de los parlamentos y estados europeos frente a la vulneración de los derechos humanos en el Perú, el desmantelamiento de las instituciones y la destrucción de la democracia, ¿no? Entonces ese era un poco el objetivo. Y también aprovechar, por supuesto, la oportunidad para encontrarnos presencialmente con los y las militantes del Nuevo Perú que viven en Europa, porque, como comentábamos más temprano, una cosa es por Zoom, por WhatsApp, y otra cosa es en vivo y en directo, mirándonos a los ojos, ¿no?, comiendo un lomito saltado, para recordar, ¿no?, tener el Perú en los labios.
¿Y has estado en otros países también en Europa ya?
Estuve en Bruselas, ahora en Berlín, donde vamos a tener este diálogo con la comunidad peruana, latinoamericana y amigos de América Latina, con algunas personas en el Parlamento también, y luego estaré en Turín y luego ya cruzo otra vez el Atlántico. Y espero venir en otra oportunidad con un poquito más de tiempo para profundizar un poco estos diálogos, ¿no? Pero por ahora así será de fugaz la visita.
Perfecto, y justamente lo que estabas mencionando acerca de, bueno, las muertes en Perú, todo lo que está ocurriendo en Perú y el gobierno de Dina, quería hacerles una pregunta a las dos, tanto a Daniela como a ti. ¿Cómo ven la representatividad de la mujer ahora en tiempos de Dina, ¿no? Una presidenta que no necesariamente representa valores críticos, un poco hacia una mirada anticapitalista, anticolonial o patriarcal, ¿no? ¿Cómo ven esta representatividad y qué desafíos hay en el Perú?
Con el tema de Dina, creo que dentro también de los colectivos feministas, ¿no?, se ha lanzado la frase: Dina no es feminista, ¿no? ¿Por qué se está diciendo eso? Porque, bueno, así como fue con Dina, también con Keiko, había una victimización, ¿no? Ah, porque es mujer, no le dejan tener representatividad, porque es mujer, no... se están haciendo una contracampaña, etcétera, etcétera. Y no se trata de eso, ¿no? Se trata que ellas aceptan todo este sistema patriarcal y, de hecho, juegan, ¿no?, con esta idea del falso feminismo, ¿no?, para poder, digamos, generar cierta voz de autoridad. Y se cuelgan, al fin y al cabo, de las luchas feministas. Por otro lado, la agenda de Dina es mujer, pero también es una mujer andina. Y también es otro ítem que se está, utilizando de manera perversa, ¿no? Porque ella es una mujer andina, sí, pero es una mujer andina que termina ejecutando a hombres, mujeres y niños andinos, ¿no? Y eso en los códigos andinos no se puede tolerar eso, ¿no? O sea, ha permitido que mujeres que tienen los hijos en las espaldas sean maltratadas, ¿no?, que los niños respiren esos gases lacrimógenos. Entonces, para, para la misma, o sea, para nosotras como mujeres andinas, ¿ya? O mujeres provenientes de familias indígenas, es triste. Es, por un lado, triste e indignante, ¿no? Que estén utilizando eso. Por otro lado, hay también una esperanza, también aparte de todo esto, porque también están llegando las nuevas generaciones, ¿no? A posicionarse, ¿no? Porque no solamente se trata de romantizar el pasado, sino también qué podemos construir a partir de los problemas que tenemos ahora, ¿no? Y pues eso en general, ¿no? Ahí lo que yo tuve la oportunidad de estar en la época de movilizaciones, en todo lo que fue diciembre, enero, de hecho también tuve una pequeña lesión, estuve en las marchas, pero vi que el trabajo, digamos, de acompañamiento, apoyo y cuidado lo hacían mujeres feministas, justamente de lo que muchas veces se habla, ay, que las feministas hacen esto, por cual, están en contra de tal o cual, eran mujeres jóvenes que de alguna u otra manera han podido acceder a educación y que se estaban dando cuenta en la práctica que eran las comunidades que estaban reclamando una voz de justicia, ¿no? Y uh-huh. representatividad, y ellas estaban ahí, a pesar que no podrían compartir todo lo que, toda esa agenda, pero ellas estaban ahí haciendo las labores del cuidado, cocinando, atendiendo a los heridos, comprando las medicinas, solas, ¿no? Y eso es algo que yo admiro y valoro mucho, incluso compañeras que han donado sangre. Uh-huh.
¿Y tú, Verónica, por qué crees que tenemos todavía una gran masa de, digamos, mujeres involucradas en la política que representan justamente estos valores, como diría Bell Hooks, el clasismo, racismo patriarcal?
Sí, como lo decía Daniela, ¿no? Y como lo decíamos las mujeres en las calles, definitivamente Dina no nos representa, ¿no? Aunque ella se llene la boca diciendo que es mujer, que es andina, como lo recordaba también Daniela, ¿no? Y su fama, ¿no? De ser la primera mujer presidenta del país, ¿no? Y que pasará así a la historia, está claro que pasará a la historia, ¿no es cierto? Pero a las páginas negras, uh-huh. y será recordada como la primera, pero como la primera dictadora, ¿no? Pero también quiero traer a colación que no solamente tenemos hoy a una mujer en la presidencia, ¿no? Aunque sin ninguna legitimidad, por supuesto, sino que este Parlamento, este Congreso repudiado por el 90% de los peruanos, es el que más mujeres tiene, ¿no? Como nunca antes lo ha habido en la historia del Perú, ¿no es cierto? Uh-huh. En parte, como resultado de las luchas de las mujeres feministas, ¿no? Por la paridad y la alternancia, y que nos pone sobre la mesa, ¿no? La complejidad de estos temas y cómo es necesario, ¿no? Desde quienes defendemos los derechos de las mujeres, no solamente mirar el tema institucional, la participación política, ¿no es cierto?, sino de ver las cosas de manera más integral. No solamente queremos más mujeres haciendo política, sino más mujeres, ¿no es cierto?, comprometidas con los derechos de las mujeres campesinas, indígenas, trabajadoras, amas de casa, ¿no? Y creo que ahí nos debemos una reflexión, ¿no? Las mujeres y las feministas en particular, ¿no? No basta con llegar a los espacios de representación si es que no hay además un compromiso, ¿no? Con la justicia social y la justicia climática, ¿no? Pero quería también, aunque redunde con lo que ha dicho Daniela, pero me parece muy importante subrayarlo, ¿no? Como al mismo tiempo hemos visto en las calles, en estos últimos meses, un protagonismo maravilloso de las mujeres, ¿no? En primera línea, luchando, arengando, organizándose, sosteniendo las ollas comunes, las brigadas de salud, ¿no? En nuestro local, por ejemplo, del Nuevo Perú, en Plaza Bolognesi, en Lima, ¿no? Durante semanas, junto con las compañeras de la FEMUCARINAM, la Federación de Mujeres Artesanas y Campesinas del Perú, ¿no? Hemos acogido, ¿no? a decenas de hermanos, hermanas que vinieron del sur y de otras regiones, ¿no? Procurando alimento, cuidados de todo tipo, y han sido mujeres, ¿no es cierto?, las que han estado sosteniendo ese trabajo. Eso sí, tengo que decirlo, gracias también a la solidaridad activa de muchas otras personas, ¿no? que colaboraron, y muchas ellas, tengo que decirlo, desde fuera del país, ¿no? que buscando una manera de apoyar, ¿no es cierto?, y donaron recursos para que se pudiera sostener, ¿no? esa solidaridad, ¿no? Entonces, Sí, hay un, digamos, hay un avance de la agenda antiderechos, ¿no es cierto? Hay una reacción patriarcal, machista, ¿no? Una ultraderecha que quiere que las mujeres volvamos solamente, ¿no?, a la casa y a la cocina, y que no nos atrevamos a abrir la boca ni mucho menos a hacer política. Pero del otro lado también hay mujeres atreviéndose cada vez más, ¿no?, a ocupar todos los espacios, ¿no?, en la chamba, en la calle, en la casa, en la política, y vamos a seguir avanzando, ¿no?
Perfecto, gracias por las respuestas. Por cierto, un saludo a Lourdes Huanca, la gran Lourdes Huanca, que también estuvo acá hablando con
ella
nosotros.
Ella sí, representativa de las mujeres en Perú, sí.
En México ahorita, ¿no?
Sí, en México.
Estamos hablando de una triangulación.
Ah, bueno, qué bonito. Bueno, y pasando un poco a la experiencia del gobierno de Pedro Castillo, una oportunidad que, bueno, lamentablemente no funcionó muy bien. ¿Qué críticas y qué aprendizajes se pueden obtener de esta experiencia?
Sí, primero yo quiero decir que, a pesar de todo lo ocurrido, ¿no?, yo creo que la decisión que tomamos como Nuevo Perú en su momento de apoyar en la segunda vuelta a Pedro Castillo era la correcta, ¿no? Yo quiero subrayarlo y reivindicar esa decisión, que no fue fácil, que nos costó muchísimo, pero creo que en el contexto en el que estábamos era la única posible, ¿no? Porque la única otra alternativa era terminar avalando, respaldando implícitamente a Keiko Fujimori, y eso de ninguna manera nos lo podíamos permitir, ¿no? Era darle carta blanca a la reinstauración automática de la dictadura, ¿no? Porque hay que recordarlo, ¿no?, que Keiko Fujimori no solamente es la hija de Alberto Fujimori, eso no tendría por qué necesariamente mancharla, ¿no?, si es que ella hubiese tomado una posición política diferente, pero ella reivindica la dictadura, ¿no? Pero además ha tejido su poder político sobre la base de vínculos con mafias, narcotraficantes y demás, ¿no? Y eso no solamente lo digo yo, lo dice la Fiscalía del Perú, algunos buenos fiscales que sí están haciendo su chamba, ¿no?, que han demostrado recientemente todos estos vínculos mafiosos, que dicho sea de paso, utilizaban universidades como pantalla para terminar lavando dinero, ¿no? O sea, quiero subrayar lo que estaba en juego en ese momento, ¿no? Pero además porque Pedro Castillo logró representar la esperanza de cambio del pueblo, ¿no?, y se comprometió con el pueblo peruano y con nosotros, luego de un diálogo, un debate político, programático, con un conjunto de reformas, de cambios, si es que llegaba al gobierno, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado esa decisión fue la correcta, ¿no? Ahora, sí creo que es importante hacer también una autocrítica, como tú lo planteabas, ¿no? Yo creo que, si bien es cierto, llegamos a ciertos acuerdos, ¿no?, sobre las reformas que teníamos que impulsar, no tuvimos la fuerza suficiente desde las fuerzas del cambio, valga la redundancia, para empujar esos cambios, ¿no es cierto? Muchas de las fuerzas políticas se preocuparon más por qué puesto tenían o no en el Ejecutivo y no tanto por qué cambios íbamos a impulsar desde el gobierno, ¿no? Y no se le dio real importancia a algo que nosotros sí planteamos, ¿no?, que era la necesidad de una movilización de la ciudadanía que acompañara el proceso de cambio, porque estaba clarísimo desde la segunda vuelta que la derecha y sobre todo la ultraderecha no nos iban a dejar ni respirar, ¿no es cierto? Y nosotros planteamos la necesidad de construir un, le llamamos gabinete social. ¿Qué proponíamos? Que las distintas organizaciones sociales, sindicales, ¿no?, del Perú se articularan y organizaran en sus territorios y a nivel nacional para tener un diálogo permanente con el gobierno, para plantear los cambios que se necesita hacer, con la mirada puesta, ¿no?, con los pies en la tierra, para que fiscalizara al gobierno, porque riesgos de desviación y de corrupción, digamos, siempre va a haber, ¿no?, y se necesita la mirada vigilante del pueblo en particular, y para que contuviera, ¿no?, la arremetida de la ultraderecha, ¿no? Pero esto no se tomó en serio, ¿no? Y creo que ahí hay una de las lecciones importantes de este proceso, es que no hay posibilidad de impulsar cambios desde arriba si es que al mismo tiempo no se empujan con fuerza, con organización y movilización desde abajo. Menos cuando tienes una ultraderecha ¿no? A la batuta, ¿no? De la oposición, que está dispuesta a desconocer la voluntad popular, que está dispuesta a desmantelar instituciones y que está dispuesta a matar, ¿no? Entonces, esa es una lección importante, ¿no? Entonces, por eso a mí se me escarapela el cuerpo cuando ahora se habla de elecciones y candidaturas y se busca la figura salvadora. Por Dios, aprendamos las lecciones. No hay Mesías que nos va a venir a salvar. O sea, como se dice, quizás suene trillada la frase, pero solo el pueblo organizado salva al pueblo. De verdad, es necesario, es urgente que nos organicemos, ¿no? Que hagamos política, ¿no? Aunque sea como respuesta a Dina Boluarte, que no sé si recuerdan, ha buscado descalificar las últimas movilizaciones diciendo, ah, no, son movilizaciones y demandas políticas, ¿no? Con desprecio. Por supuesto que son reivindicaciones políticas, o sea, que los ciudadanos no podemos hacer política, no tenemos derecho a reivindicarnos como sujetos políticos, solamente tenemos derecho a pedir agua, luz, no. También, y lo han dicho claramente nuestros pueblos, y sobre todo pueblos campesinos, indígenas, que fueron durante siglos invisibilizados, lo que han dicho es queremos protagonismo político, queremos que nuestras decisiones se respeten, queremos tomar también nuestras propias decisiones. Entonces, la salida de esta crisis, la única garantía de una salida profunda, verdadera y definitiva, ¿no es cierto?, es que nos organicemos, que hagamos política, que tejamos lazos, ¿no?, de solidaridad entre colectivos, partidos, sindicatos, movimiento estudiantil, para empujar los cambios que nuestro país necesita, ¿no? Creo que esas son algunas de las lecciones más importantes de lo que ha sido este proceso, ¿no?
Justo lo que mencionas es bien interesante porque Perú es uno de los países, y esto lo ha mencionado no solo la ONU, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es uno de los países donde se violan, digamos, los derechos civiles y políticos de manera sistemática a mayor escala. Y justo como tú lo decías, Daniela, se criminaliza mucho la protesta, se criminaliza mucho la organización social. ¿Cómo un gobierno puede apoyar esta organización de base? ¿Cómo se pueden apoyar, por ejemplo, acciones comunitarias, movimientos sociales de base, teniendo en cuenta que en el Perú es muy difícil no ser terruqueado y no sufrir violencia, tanto simbólica como directa, ¿no?
Sí, primero yo, retomando la primera parte de tu pregunta, yo solamente quisiera subrayar, ¿no?, lo que tú has dicho, ¿no? Es cierto que ahora el nivel de terruqueo, como decimos en el Perú, ¿no?, de criminalización y de represión ha sido brutal, pero no es nuevo, no es nuevo, ¿no? La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el Perú ha documentado que en los últimos 20 años de democracia, ¿no?, post-Fujimori, fueron asesinadas 166 personas por la represión policial en conflicto social. Cuando los campesinos del sur se movilizaban, ¿no?, denunciando la depredación y contaminación de sus montañas y de sus ríos, no eran escuchados, eran reprimidos y asesinados, ¿no? Cuando nuestros hermanos indígenas amazónicos defendían el bosque y salían a las calles, ¿qué recibían como respuesta del Estado? Balas. Por ninguna de esas 166 muertes, hasta el día de hoy, no hay ningún responsable. Entonces, la violencia, la represión, la criminalización y la impunidad no son cosa nueva en el Perú, ¿no? Claro, ahora ha saltado de manera tan intensa, si se quiere, que, claro, todo el mundo habla de eso, pero no es algo nuevo, ¿no? Y tampoco es nuevo el hecho de que la mayor parte de las víctimas sean siempre, siempre, maldita sea, campesinos, indígenas, uh-huh, quechohablantes, aymaras, ¿no es cierto? Y eso es porque, ojo, quizás sea, no sé cómo decirlo, polémico lo que voy a decir y a algunos les pueda chocar, pero creo que hay verdades que hay que decir, no solo porque tenemos élites racistas y clasistas, sino porque hay una sociedad racista y clasista, uh-huh, que permite con su pasividad, con su indiferencia, que esto ocurra, ¿no? Felizmente hay una toma de conciencia de esto y hay una reflexión colectiva, ¿no?, que ojalá nos permita reconstruirnos como sociedad, ¿no?, y acabemos por fin con este colonialismo, ¿no?, que todavía nos hiere como país, ¿no? Y viendo a la segunda parte de tu pregunta, yo creo que precisamente cuando hay más represión y criminalización es cuando más organizados tenemos que estar, porque si uno está solo, lo van a aplastar como una hormiga, ¿no? Uh-huh. Pero si somos muchos, organizados, ¿no? Y articulados en redes solidarias, se lo van a pensar dos veces y tendremos cómo acompañarnos, cuidarnos y defendernos, ¿no? Pero quiero también asociarlo, y con esto termino, y tiene que ver un poco con por qué estamos, ¿no?, aquí en Alemania, en Europa, en este momento particular donde la crisis es más aguda, donde la violación a los derechos humanos es más sistemática, ¿no es cierto?, con la solidaridad internacional, ¿no? Es muy importante que desde Europa, desde el mundo, ¿no?, los políticos, la sociedad civil, acompañen al pueblo peruano, ¿no?, estén atentos, vigilantes, y ayuden a denunciar y visibilizar los abusos, y a exigir justicia, ¿no? Eso también es muy importante para poder salir de esta crisis, ¿no?
Yo también tenía una inquietud con respecto a la Asamblea Constituyente o la posibilidad de una nueva constitución después de la experiencia que hubo en Chile, donde al inicio, bueno, una mayoría aprobó una posible reforma, pero después, bueno, retrocedió un poco en este camino. ¿Qué posibilidad ves tú de una Asamblea Constituyente, de una posible nueva constitución para el Perú en los próximos años o de repente a mediano plazo?
Yo creo que en el Perú el proceso constituyente ya se abrió. Uh-huh. No solo porque el 70% del pueblo peruano, lo dicen las encuestas, ¿no?, que no son necesariamente de izquierda ni nada por el estilo, el 70% de los peruanos demanda una nueva constitución, un nuevo pacto social, ¿no?, sino porque ya la gente está discutiendo en las movilizaciones, en sus barrios, en la casa, en la chamba, cómo cambiamos estas reglas de juego, ¿no?, cómo construimos valores que nos guíen como sociedad. La gente es consciente que esto no se va a resolver con un cambio de figuritas, porque además cambio de figuritas en el Perú hemos tenido, pero hasta el hartazgo, ¿no? En 6 años, 6 presidentes, o sea, uno hasta se olvida quién vino antes, quién vino después, quién fue presidente, ¿no? Una locura. Entonces la gente está muy consciente que esto no se resuelve con un cambio de figuras, que necesitamos cambios de fondo, cambios de reglas de juego, y ya se está discutiendo en Puno. Ya han dicho, el hito no sale de aquí si es que nosotros no discutimos qué se va a hacer con nuestra riqueza, ¿no es cierto? Uh-huh. Y cómo vamos a asegurar que su eventual explotación no deprede la naturaleza, ¿no? La gente está discutiendo, además después de la pandemia, que develó nuestra precariedad absoluta, ¿no? La gente está discutiendo que la salud, que la educación tienen que ser derechos que el Estado te garantice.
El proceso constituyente ya empezó en el Perú porque además los sectores que durante siglos fueron invisibilizados y silenciados han alzado la voz y están demandando, como decíamos hace un momento, protagonismo político, ¿no? Y están planteando su propia agenda, ¿no? Entonces, el proceso constituyente ya está en marcha, ¿no? Ahora, la ruta legal para concretar eso en términos institucionales ciertamente está muy complicada ahora, porque ni gobierno ni congreso van a habilitar ahorita ninguna asamblea constituyente, eso está claro, pero nada nos impide a los peruanos y peruanas que avancemos con ese proceso, que discutamos, que dialoguemos, que construyamos consensos, y ahí quiero ir a lo que tú planteabas, ¿no?, sobre lo que pasó en Chile, ¿no? Una de las lecciones, y lo digo por haber hablado con compañeros y compañeras de allá, ¿no?, porque siempre es fácil criticar desde fuera, ¿no? Uh-huh. Siempre es mejor escuchar a quienes han participado directamente del proceso. Claro, hay varios factores, varias explicaciones, ¿no?, sobre el resultado final, ¿no?, de esta primera etapa del proceso constituyente chileno que ahora continúa. Pero uno de los factores, según lo que he podido ver, lo que ellos también me han podido comentar, es que quienes tuvieron la tarea finalmente, ¿no?, de concretar el texto constitucional, pero no solamente ellos, ¿no?, los sectores sociales y políticos que los acompañaban, no entraron necesariamente con una lógica de construir un pacto social, sino con ir a defender su agenda, su visión, su propuesta. Que claro, desde cierto punto de vista es legítimo, ¿no? Es legítimo que las mujeres que hemos sido tantos siglos violentadas y discriminadas vayamos a defender nuestros derechos, ¿no es cierto?, y así con otros sectores. Pero ojo, no estamos hablando de una ley cualquiera, de una política X, estamos hablando de una constitución, y una constitución es un nuevo pacto social. ¿Entre quiénes? ¿Entre las izquierdas? ¿Entre los progres? No, es entre los peruanos y las peruanas. Entonces, supone conversar, dialogar, construir consensos, imaginarse qué tipo de país queremos construir. Tenemos que ser conscientes de que hablar de una nueva constitución no supone solamente escribir un conjunto de capítulos y artículos, sino de construir un gran acuerdo entre todos los peruanos y peruanas sobre qué tipo de Estado, de economía, de sociedad queremos, qué valores queremos que nos guíe. Y eso solo puede ser resultado de un gran diálogo en el que escuchemos todas las voces, no solo las que queremos escuchar, de todas las generaciones, de todas las culturas, de todos los territorios, y eso toma un tiempo, ¿no? Entonces creo que es muy importante que, recogiendo la lección del proceso chileno, asumamos ese desafío, ¿no? Entender que una nueva constitución no es resultado de un proceso legal, sino de un proceso político y social, que ya empezó en el Perú y que hay que seguir cuidando y cultivando para que nos dé buenos frutos.
Para cerrar ya con este encuentro, con esta charla, primero de nuevo agradecerles, muchas gracias por su tiempo. Solo preguntar que, ¿cuáles son los objetivos de Nuevo Perú o sus objetivos para estas próximas elecciones o para los próximos años?
Bueno, ahorita en el corto plazo, como todos los peruanos y peruanas, creo, nuestro objetivo es cuidar la vida, acompañar solidariamente a las víctimas en su exigencia de justicia, empujar, ¿no?, la salida democrática a esta crisis, con ojalá un adelanto de elecciones, pero sobre todo con este proceso constituyente del cual hablábamos hace un momento. Y para eso necesitamos construir organización, y nosotros estamos construyendo una organización política, ¿no?, que se define como socialista, feminista, ecologista, intercultural, que busca ser profundamente democrática. Estamos en estos momentos además buscando registrar legalmente el Nuevo Perú, ¿no?, para poder tener la herramienta legal para participar en sucesivos procesos electorales, pero una herramienta legal no para mí, para Daniela, no, sino para el pueblo peruano que quiere cambios, ¿no? Y queremos poner a disposición de ese conjunto de peruanos que quieren cambios esa herramienta legal, ¿no? Y si me permiten, quisiera terminar la entrevista, el diálogo, invitando, ¿no?, a quienes nos están escuchando a que hagan política. Si quieren en el Nuevo Perú, por supuesto, bienvenidos, bienvenidas, pero si no, en su colectivo cultural, deportivo, en su universidad, en su chamba, hay mil maneras de hacer política, ¿no? Porque hacer política finalmente es organizarse para poder contribuir, ¿no?, al bien común, para poder ejercer solidaridad hacia quienes lo necesitan, y eso, construir solidariamente para el cambio. Así que los invito a hacer política.